El no silencio de Elena es el nombre de la iniciativa por la que Elena García Caballero, escritora y divulgadora ciudadrealeña, acaba de ser galardonada con uno de los premios Sociedad Inclusiva 2025 de COCENFE. Su historia es una de las que nos gusta contar aquí en COPE. La tenemos ya al teléfono. Elena, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Elena?
Enhorabuena, en primer lugar, por ese premio tan merecido que acabas de recibir.
Muchísimas gracias.
Contábamos que tu historia es de esas que merecen la pena ser contada. Con 21 años tuviste que enfrentarte a una sordera sobrevenida. Cuéntanos un poco cómo ocurrió esto y cómo han sido estos años con esta discapacidad.
Vale, pues en principio siempre diré que la discapacidad en aquel momento que ocurrió, 2008, en el 2008 me quedé sorda con una sordera súbita de ambos oídos en un solo día, estaba viendo la televisión y dejé de oír. O sea, parece ciencia ficción, pero es tal cual.
Madre mía.
Sí, el silencio se apoderó de mí total y absolutamente. Y bueno, pues fueron en este caso muchos viajes de hospitales a muchos lugares porque no se sabía lo que me ocurría. En principio pensaban que era un herpes zóster, que es el denominado resquicio de la varicela. Pero bueno, con el tiempo ahora estoy con varias pruebas más porque hemos detectado otras cosas y podemos denominarlo una enfermedad rara. Entonces, bueno, pues cuando llegó el silencio a mi vida, te estoy hablando, como tú has dicho, 2008 con 21 años, pues mi vida se desmoraliza, ¿no? Lo pierdo todo, estaba estudiando en la universidad, pues como una chica de 21 años, ¿no? En la adolescencia, ajá, en el que quiere comerse el mundo, en el que te piensas que eres inmortal y de repente la mortalidad en los oídos pues te llega de repente, ¿no? Pues un impacto brutal, emocional, psicológico, físico, un aislamiento, porque la discapacidad auditiva es aquella indiscriminada de cara a la sociedad, pero es una de las discapacidades que más aísla al individuo.
En ese momento que dices que se te vino el mundo abajo, ¿qué es lo que encontraste? ¿A qué te agarraste para seguir adelante?
Fueron muchos meses, es verdad que primero de incertidumbre, en el que llegué a casa sin diagnóstico, sin saber qué hacer. Obviamente, imagínate una chica, siempre lo diré, que mi mayor recuerdo es, yo recordaba cómo se oía, por ejemplo, el portazo, ¿no? Se abría o se cerraba la puerta, o lo que era el ruido de los coches cuando me asomaba por la ventana, ¿no? Pero mis oídos no funcionaban, ¿no? Bueno, pues yo siempre hablaré de una cosa tan importante que ahora, más que nunca, gracias a Dios, gracias a vosotros, a medios de comunicación, se está hablando, que se llama salud mental. La discapacidad conlleva mucha salud mental, mucha depresión, ansiedad y mente suicida. Lo puedo verbalizar en primera persona porque bueno, pues lo sufrí en mis carnes. Gracias a mi familia estoy aquí. Gracias a mi madre, que estuvo día a día, que, bueno, aprendimos una comunicación totalmente diferente. Ella fue mi apoyo total y absoluto. Creo que hablamos mucho de las mujeres del norte, ¿no? Que son muy echas para adelante. Pero te diré que las mujeres manchegas
no son menos.
No nos quedamos atrás. Entonces, bueno, pues en ese sentido la relación entre madre e hija fue increíble. Y gracias a ella, gracias a mis hermanos, gracias a mi padre, sigo yo aquí, ¿no? Y siempre verdad que hubo un día en el que siempre pongo la metáfora de, a mí me encantan los juegos de mesa, uh-huh, y bueno, pues mi madre me dio un tablón en blanco, unos dados, y ella siempre me dijo, tú decides qué es lo que haces con esto, tú decides los jugadores, tú decides el juego, tú decides la estrategia, tú decides todo, pero no hay marcha atrás. Y no hay marcha atrás es que si decides seguir hacia adelante, con todo el impulso de la vida, con tu actitud y con tus circunstancias, hay que llegar hasta el fin del mundo, ¿no? Y así fue. Entonces decidí seguir hacia adelante, decidí implantarme un implante que hablábamos de tecnología en 2008, cuando siempre lo digo también, que WhatsApp llegó a España en el 2008, en Castilla-La Mancha todavía había gente que no tenía ni teléfono móvil, ¿no? Ajá. Y yo ya hablaba de tecnología, yo hablaba de que llevaba una tecnología dentro de mi cuerpo, de que tardé 4 años en entender el castellano, de que fui la primera implantada adulta en Castilla-La Mancha, que fui la primera adulta en estudiar en la universidad. O sea, mientras yo me estaba rehabilitando, porque al final el implante coclear lo que conlleva es no amplificar el sonido como un audífono, ¿no? Se oye totalmente metálico, distorsionado, tienes que reaprender de nuevo con un sonido diferente, ¿no? Pues mientras yo estaba así, pues iba a la universidad y hablaba con el rector y hablaba con los profesores y hablaba tal, porque dije a mí misma, si he decidido seguir hacia adelante, sigo con todas. Y así fue.
¿La escritura también te ayudó a superar y a aceptar esa nueva condición que tenías? Tienes dos novelas publicadas. silencio se apodera de mí y yo me apodero del silencio.
Correcto. Es verdad que, bueno, pues la discapacidad auditiva conlleva, como hemos dicho, mucho aislamiento, al final el no poder entender a las personas y tal, ¿no? Pues a mí siempre me gustaba desde pequeña escribir, pero lo típico, escribir un diario tuyo propio, ¿no? Y, bueno, pues al final, cuando tú vas al psicólogo, hay una de las herramientas que siempre te dan, ¿no? Y te ofrecen, y es escribe en un diario o en un cuaderno todo aquello que necesitas echar de tu vida y que no esté dentro de ti, ¿no? Pues yo tuve que echar mucho y es verdad que encontré un filón muy grande y de ahí salieron estas dos novelas, que El silencio se apodera de mí, pues han sido 11.000 ejemplares vendidos, siendo amateur, no dedicándome a ello porque yo soy financiera, y Yo me apoderé del silencio, que son las secuelas del silencio se apodera de mí, la segunda parte. Ajá. Y bueno, que salió hace nada, salió en, lo publica en abril, o sea que ahí la tenemos reciente.
Reciente, sí. Recién salido del horno, pero sí. Ya no solo por estas novelas, sino sobre todo por un podcast que tienes, es por lo que COFENFE ha decidido premiarte, el No Exacto. Silencio de Elena. ¿De qué hablas en él?
Pues mira, quiero empezar antes de comentarte el por qué nació. Yo me escondía dentro de detrás de los libros, ¿vale? De las novelas, como hemos dicho, y siempre mi conglomerado social, con discapacidad y sin discapacidad, siempre me decían, jo, Elena, tienes una historia y aparte de eso, cada vez que tú me preguntas y me escuchas, fíjate la sorda, ¿no? Que me escucha, me hace sacar todo lo bueno de mí o al final hacer ese trabajo interior, ¿no? Entonces, me daba cuenta que iba de un grupo a otro y siempre pasaba lo mismo. Entonces, era como que yo era la periodista, ¿no? Y le hacía reflexionar a la gente y tal. Entonces, es verdad que yo lo digo y sonará un poco mal, cuando me vine a Madrid, porque yo vivo ahora en Madrid, yo estuve en Ciudad Real trabajando en un banco, luego me hice un máster ejecutivo entre Madrid y Estados Unidos, y cuando volví, di el salto, me vine a Madrid. Porque el no tener recursos, el no tener oportunidades, el sentirme tan sola, mujer con discapacidad, ¿vale? En un sitio como es casi la mancha, que es un mundo rural, en el que, bueno, hablamos también de que la sordera es una comunidad sorda en el que también te aísla mucho, llevar implantes, otro tema diferente en el que no estás en un sitio o en otro, ¿no? Sí. Me sentí muy sola. Entonces, es verdad que, entre comillas, repudié la Mancha. Yo iba mucho, me siento muy muy manchega, muy pues muy de Almagro, muy de Ciudad Real, pero sí es verdad que lo que era en mi alma estaba rota. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a Madrid me di cuenta, y teniendo mis hijos, que tengo mellizos de 4 años, el volver a la Mancha, que parece que la maternidad te devuelve eso, observaba mucho que todo lo que había sufrido en primera persona y que lo había roto y que había roto esas barreras, valían de herramienta para muchas mujeres con discapacidad motor rural, ¿no? Sí. Que me di cuenta que observándolas se quedaban en su casa, se conformaban con cualquier cosa, ¿no? En el hecho de, bueno, yo mi discapacidad, pues con mi conglomerado, oye, con mis hijos, oye, con mi, bueno, con mi trabajito que de vez en cuando tengo, tal, pues tengo suficiente, jolín, no, porque me voy a quejar, ¿no? Y yo decía, Dios, yo no sé si es que he sido Mowgli, no sé si es que he sido demasiado, me he enfrentado a, ¿no? A veces cuando digo, Juana, loca, pues me considero como tal, en plan de, no, Isabel la Católica, en el que lucho, ¿no? Ese liderazgo en silencio, pues dije, voy a hacer un podcast, no por mí, sino por ellas, en el que las voy a invitar y quiero que cuenten su historia, porque al final su historia a ellas las empodera, las cuido, las mimo, y ellas mismas se dan cuenta de, es como una terapia, ¿no? De darte un boomerang, de que tú lanzas un mensaje y te das cuenta de todo lo que tú has crecido. Entonces, al final ese mensaje también es para ellas, pero es una voz para muchas mujeres con discapacidad del mundo rural, que si ellas pueden, tú también. Y al final yo creo que es un impulso a, tía, eres capaz de hacer cualquier cosa.
¿Crees que poco a poco se van superando esas barreras también en el mundo rural de las mujeres? Ya la doble condición de ser mujer y también con discapacidad. ¿Se va superando ese temor, esos perjuicios que se ocasionan en torno a esto?
Vamos poco a poco. Yo sí siempre diré que del 2008, de cuando me quedé sorda, al 2025 hemos progresado, pero creo que hay mucho que hacer todavía. Ya no solamente el simple hecho de instituciones o a nivel legislativo o el simple hecho de acercarte a ellas. Yo creo que también hay un cambio de actitud por parte de las mujeres, ¿no? Al final, hay culturalmente, tenemos una cultura muy mamut aún en nuestra región. Siempre nosotras nos ponemos en segundo plano, ¿no? Y bueno, pues en la gala de COFENFE, yo agradecí a mi marido no tiene nada de discapacidad, no tiene nada que ver con este mundo, nos conocimos y yo le dije, mira, esto es lo que hay, ¿no? Y no fue una condición nunca en ningún momento. Y yo le agradecí y le dije, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero en este sentido, concédeme decir que en vez de detrás, a mi lado, hay un gran hombre que al lado de una gran mujer hay un gran hombre y gracias a él he podido conseguir muchas cosas, ¿no? Pues yo creo que esta condición todavía de ponernos en segundo plano, de nuestros hijos, de nuestros maridos, de tal, 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 condiciona mucho y más teniendo discapacidad porque al final te sientes pequeña. Creo que es, hay que ser un 360 de muchas cosas que hay que ir haciendo poco a poco.
Ojalá y poco a poco se vayan superando esas barreras. Desde luego, con embajadoras como Elena García Caballero, podemos estar muy orgullosas, las mujeres rurales y también aquellas que tienen discapacidad. Elena, ha sido un gustazo hablar contigo estos minutos en COPE.
Igualmente, un placer.